Continuamos con la serie que estamos estudiando. Creo que es el mensaje 176, algo así, 179 semanas. Hemos estado estudiando la vida del Señor Jesucristo. Este mensaje que vamos a ver hoy en Mateo 26 es la continuación de lo que empezamos la semana pasada cuando el Señor estaba bajo juicio. Y esta parte se enfoca más en Caifás, el sumo sacerdote. Es mi oración que en la forma como lo vamos a estudiar nos ayude. Si usted se fija, debe ayudarnos a crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por la postura que Él toma cuando está allí, por la soberanía que Él muestra cuando está allí y por lo que significa el mundo exterior, afuera de los que no creen, qué pasa con ellos. Y podemos confiar en el Señor, y si usted no está en Cristo, usted puede confiar, debe confiar. Y le invitamos a que crea en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Mateo 26, 62 al 68. El título es Jesús es condenado y humillado. Y dice el texto así. Entonces, el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Hasta allí, Padre, oramos. Dios mío bendito, pidiéndote ayuda para entender este texto, para tener un corazón con una actitud de adoración frente a tu palabra y que yo pueda estar sometido bajo su autoridad, entregándola así como fue escrita y dando el significado que se le quiso dar cuando Mateo lo escribió, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a ver en cuatro puntos. El primero es la acusación. Hoy no tengo que repetir mucho porque tienen las notas allí y usted las va a ir mejorando. Y ese es el verso 62 al 63, es la parte donde el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? Lo que está sucediendo aquí es que el juicio se ha llevado, como vimos la semana pasada, no hay caso. Es decir, para ir a la corte es necesario poner junto un caso. Cuando se pone junto el caso, se presenta la acusación, ¿cuál es la falta? Y se presenta la defensa. En el caso del Señor Jesucristo no hay caso porque no hay acusación. Y no hay defensa porque no hay nada que defender. Eso es lo que está sucediendo. Entonces han pasado ya todos los falsos testigos porque Caifás y Anás y todos los líderes religiosos, dice al principio en el capítulo 26, que habían dispuesto matar a Jesús. Entonces el juicio antes de que comience ya está definido. Lo que ellos quieren lograr es la muerte del Señor Jesucristo. Pasan todos los falsos testigos, ningún testimonio se puede sostener. Son tan falsos los falsos testigos que ni siquiera se sostienen en una corte que es falsa. Entonces nada funciona allí. Lo último que dicen es que él había dicho que iba a destruir el templo. Jesús nunca dijo que le iba a destruir el templo. Él hablaba de su cuerpo. Él nunca amenazó con destruir el templo. Entonces ellos están allí actuando, queriendo protegerse en contra de los romanos, porque Caifás había dicho antes que era necesario que muriera uno para salvar a toda la nación, sin saber, siendo un hombre malvado, sin saber que Dios lo usó para profetizar acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Pero lo que él tiene en mente es protegerse, proteger la mafia que ellos tienen en el templo, la mafia en su religión, en su liderazgo sobre Israel, porque piensan que los romanos se van a ir contra ellos y si matan a Jesús, entonces no va a suceder. Y es una ironía porque en el año 70 es exactamente lo que sucede. Es el juicio de Dios que viene contra ellos. Pero aquí está este juicio. Entonces, a Caifás se le acaban todos los recursos. A Anás ya se le han acabado en el primer juicio. Ahora a Caifás, el sumo sacerdote, ya no sabe qué hacer con Jesús. Ya no hay más falsos testigos. Ya no hay nada que puedan presentar como acusación. Y él se levanta y le dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. El Señor Jesucristo está callado porque no hay razón de contestar, porque no hay acusación contra él. No hay razón. No tienen ninguna evidencia para acusarlo. Lo están examinando y hasta este punto Jesucristo es manifestado como inocente. Como veíamos la semana pasada, es el único inocente. Como veíamos la semana pasada, frente a este juicio, frente a esta evidencia apologética, que es la mejor que contiene la Biblia acerca de la deidad del Señor Jesucristo, hay que tomar una decisión. Allí quedamos. Tome una decisión. Cristo es inocente. Usted es culpable. Cristo es inocente. Todos ellos son culpables. Ellos creen que están juzgando a Jesús, pero son ellos los que están siendo juzgados. Porque cuando una persona es presentada frente a la verdad, ¿qué sucede? La persona es presentada como culpable. Le sucedió a Isaías en Isaías 6. Cuando vio la gloria de Dios, se dio cuenta que él era culpable y que él no merecía hablar del Señor. Entonces, en esta situación, el Sanedrín está violando toda la ley. Está haciendo todo mal. Todo es injusticia lo que está sucediendo aquí. Pero aún así no logran nada, no pueden sostener ninguna acusación. Así que Caifás comienza a perder los estribos. El plan que ha diseñado no funciona para nada. El resultado una y otra vez es inocente. Sin decir nada, es inocente. Y ese plan, como dije, comenzó en Mateo 26, cuando decidieron matarlo. Entonces han agotado todo tipo de injusticia, se ha llevado a cabo hasta este punto, pero tiene que llegar a un final. ¿Cuál es el final? El que propusieron desde el principio: matar al Señor Jesucristo, condenarlo a muerte. Ellos no lo pueden matar, pero lo pueden condenar. Así que Caifás, un hombre perverso y sin escrúpulos, procede hasta lo más bajo. Y él es el que se levanta. De acuerdo a la ley, a la jurisdicción en los judíos, un sumo sacerdote que está haciéndola de juez no se levanta. Él se queda sentado presidiendo la corte. No se levanta a interrogar al acusado. Eso no lo hacen. No es parte de un juicio. Así que él está haciendo como él quiere y está cuestionando al Señor Jesús. Y lo que está haciendo al hacer esto es contrario a la ley de toda corte, porque está haciéndole una pregunta con el fin de lograr que Cristo se esté incriminando a sí mismo, es decir, que lo que él diga lo condene. Eso no sucede. Eso no se hace en una corte, menos en una corte como esta, la Suprema Corte de Justicia en Israel, la mejor corte en todo el mundo, el mejor sistema de justicia en todo el mundo, está aquí. Los mejores abogados, la mejor ley, la mejor protección para todo acusado, la están teniendo aquí. Así que Caifás usa su último recurso para hacer que Jesucristo hable y se incrimine a sí mismo. Sabe que los testimonios son falsos, no hay nada, no hay caso, no hay razón para tener a Jesús preso y ahí en la corte, pero el plan tiene que continuar. Hay que matar a Jesús. Así que se levanta para dar su última estocada, si entiende lo que estoy hablando, su última puñalada, pero Jesús no responde. Dice el verso 63, mas Jesús callaba. ¿Qué comentamos de un verso, una frase tan corta en el verso 63, mas Jesús callaba? Yo veo la soberanía del Señor Jesucristo. Yo veo la majestad del Señor Jesucristo. Yo veo el gobierno de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Hijo de Dios, mostrando toda su integridad frente a todas las mentiras y el abuso que están haciendo contra Él. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús callaba. El silencio del Señor Jesucristo en este punto específicamente tiene un propósito, y van a ver cómo se desenvuelve esto con Caifás. Es solamente Jesús puede hacer algo así. Y solamente Jesús, con su silencio, sin decir nada, puede llevar este juicio falso a donde necesita llegar para que se cumpla lo que el Padre ha estipulado que se haga con él. Y la respuesta de Jesús en silencio es la única respuesta lógica ante tal atropello y abuso que están llevando a cabo. Jesús no tiene que responder ante una mentira. Ya lo hizo frente a Satanás en Mateo 4, cuando Satanás está tentando al Señor y le responde con la palabra, escrito está. Aquí no hay nada que decir. Y su mismo silencio simplemente lo que está haciendo es denunciando la mentira de sus enemigos y en especial de este hombre Caifás. Guardar silencio de parte del Señor Jesucristo solamente está exponiendo a Caifás como uno que es falso y malvado, y todo el sistema que él gobierna es un sistema malvado y falso. El silencio del Señor Jesucristo está diciendo mucho aquí. Las acciones de Caifás dejan ver cómo quien tiene el control en esta corte es el Señor Jesucristo. El propósito de Dios es el que se está llevando a cabo todo el tiempo, y Jesús está dentro del propósito de Dios. Así que Caifás no resiste eso, se levanta, interfiere con ahínco, sin dar tregua, prosigue hacia la meta. Y el sumo sacerdote le dijo, Caifás dijo esto: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un juez no puede poner palabras en los labios de un acusado. No puede. Ninguna corte, ninguna parte del mundo sucede esto. Y él lo está haciendo. Está yendo en contra de todo lo que es justo para que Jesucristo quede incriminado. Fuera de lugar, completamente. Pero él sabe algo cuando hace esto. Caifás no es un hombre tonto, es un hombre muy hábil. Caifás está como sumo sacerdote porque es un hombre que sabe muy bien cómo manipular la ley, cómo manipular a las personas para permanecer en el poder. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe todo lo que los testigos han dicho y cómo no se puede usar para nada. Entonces, el único recurso, porque Jesucristo ha sido establecido una y otra vez como inocente, el único recurso que le queda a Caifás es la verdad. Es el único recurso que puede usar contra Jesús, la misma verdad. Y es lo que está haciendo aquí, pero voltea la verdad para usarlo como una acusación contra Jesús y poderlo matar. Y él sabe que Jesús no va a mentir. Y lo hace, lo pone en la postura de jurar delante de Dios, lo que le está diciendo: jura delante de Dios como testigo, quien sabe todas las cosas, no puedes mentir en cuanto a esto. Eres tú el Hijo de Dios, eres tú el Cristo. Entonces hace esto, llevando a Jesucristo bajo juramento para incriminarlo, lo cual es completamente ilegal en el sistema de los judíos. Ese es el juramento más sagrado que se le puede pedir a un judío que haga. Y Caifás demanda que Jesús, bajo este juramento, responda la acusación. En otras palabras, le dice: contesta, sabiendo que Dios es testigo, sabiendo él todas las cosas. Y Jesús no se niega. Jesús no se niega a contestar. No se niega al juramento, porque él puede hablar de parte de Dios. Todo su ministerio en la tierra, Jesucristo ha afirmado: no hablo lo que yo quiero, sino lo que oigo al Padre decir. No hago lo que quiero, sino lo que el Padre me dice que haga. Entonces, él no se puede negar aquí a hablar en el nombre de Dios, porque él todo lo ha hecho en el nombre de Dios. Esto no va a ser diferente para él, aunque para Caifás está llevándolo a que haga un juramento. Para él es como algo de vida o muerte si no lo haces. Para Jesús es su manera de hablar. Esa es su manera de hablar. A veces yo oigo personas que dicen: oh, to tell you the truth, o para decirte la verdad. Le digo: güey, entonces me estabas mintiendo y tienes que hacer énfasis que ahora vas a decir la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que hablábamos la verdad. La palabra del Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cualquier cosa fuera de eso es pecado contra Dios. Estaba un día en un cambio de aceite en el carro y llamaron a una persona y contestó un muchacho. La muchacha le dijo, ¿eres tú? Dijo, depende. Y yo, wow, hasta tu nombre lo tienes que condicionar para admitir si tú eres esa persona o no. Me imagino que estaba jugando, pero la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo nunca estuvo jugando. Él siempre dijo la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él habla, este juramento es la manera normal de hablar del Señor Jesucristo. Así que Él decide contestar. ¿Qué pasaría si Jesucristo no contesta? Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si Jesucristo no contesta a lo que le está diciendo el sumo sacerdote? Cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, verso 63. Sería una negación de que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo no puede mentir. Entonces, Caifás sabe. Caifás sabe que Él es el Hijo de Dios. Caifás sabe por la evidencia de los milagros y de la vida de Jesús que Él es el Hijo de Dios. Pero quiere tornar eso en blasfemia. Lo que tiene en mente Caifás es la blasfemia. Mire, en Levítico 24, 16, habla acerca de la blasfemia. Creo que es importante que miremos qué dice la palabra acerca de blasfemar, a qué se está refiriendo y por qué es un asunto de muerte aquí. ¿Y por qué Caifás lo está usando así? Él me recuerda lo que el Señor dice en su predicación en Mateo 5, 6 y 7. Habéis oído decir, pero yo les digo. Habéis oído decir, Jesucristo no está cambiando la ley, está indicando. Estos hombres les han dicho esto, queriendo según representar la ley, pero esa no es la ley. Yo les digo, esta es la ley. Y esto es lo que está pasando aquí. Levítico 24, 16. El 16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. Caifás está la ley que está sacando para poder acusar de muerte al Señor Jesucristo. Pero como se acabaron todas las mentiras, lo único que le queda es una verdad. Usar una verdad para usar una ley que condena a muerte contra alguien que es inocente. La corte de los judíos estaba diseñada para guardar la inocencia de una persona, para darle el beneficio de la duda y para procurar salvar su vida, pero estos hombres están procurando matar al Hijo de Dios. Caifás, de manera ágil, usa la ley para acusar a Jesús. Solo que de nuevo llegamos al mismo punto. ¿Cuál es la acusación contra Jesús? Preguntémonos esto, ¿cuál es la acusación contra el Señor Jesucristo? Es importante, usted tiene que saber cuál es la acusación contra el Señor Jesucristo. No hay acusación, no existe acusación. ¿Cómo, se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Qué hace usted cuando está enfrente de algo que es perfecto? ¿Usted va y le acomoda algo? ¿O le pinta algo? ¿O le cambia algo? Lo único que puede hacer es postrarse y adorar. El único perfecto es Dios. Entonces Caifás sabe eso. Pero aún así, por su pecado, manipula la ley para llevar a una declaración que pueda usar como blasfemia para poder dar muerte al Señor Jesucristo. Es un tranza, es lo que ha demostrado durante toda su vida. Y Jesucristo es inocente, es lo que ha demostrado durante toda su vida. Sus milagros, sus prodigios. En toda la tierra conocían lo que Jesús había hecho. Muchos, miles, se habían beneficiado de Él. Así que todo lo que puede presentar es una acusación usando la verdad contra Jesús mismo. Mire las declaraciones del Señor Jesucristo en algunos textos antes de seguir con el siguiente punto. En Juan 5, versos 17 al 18. Entonces, ya vimos la mente de Caifás cómo trabaja, es un manipulador, está manipulando la ley y quiere llevar a Jesucristo a la muerte. No tiene con qué acusarlo, entonces usa la misma verdad, fundamentándola en una ley para llevar a la ejecución del Señor Jesucristo. Y Caifás está demostrando lo que él es, y Jesucristo ya les ha dicho antes lo que ellos son, Juan 5, 17 al 18. Pero él le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Caifás sabe esto. Jesucristo se hace igual a Dios, y él, y esto es importantísimo en este juicio, mire, no es que dijeron que Jesús era Dios. Eso no es lo que está sucediendo. Eso nunca sucedió con el Señor Jesucristo. Antes, al contrario, la gente preguntaba: ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Cristo? Nunca nadie dijo: este es el Hijo de Dios. Así no, él lo declaró. Jesucristo declaró: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Dios. Él lo declaró, y por eso ellos lo querían matar. Miren Juan 8:58. Y no es la única vez, sino más estoy usando dos ocasiones. Entonces, eso nos ayuda a entender lo que Caifás está haciendo y por qué saca esa acusación. Él ya sabe. Juan 8:58. Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy es el nombre con que Dios se reveló en Éxodo 3:14 a Moisés, y le dijo: le dirás al pueblo, a la nación de Israel, yo soy te mandó. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios con que él se reveló. Entonces, cuando Jesucristo dice: antes que Abraham naciera, yo soy, miren la reacción de ellos en el verso 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Inmediatamente lo querían matar, aunque la evidencia apuntaba que él sí es Dios. Lo querían matar. Entonces Caifás está usando todo esto. El grupo de los 70 que están con él saben esto, se han movido, han tratado de hacer esto. Entonces Caifás está manipulando toda la situación para lograr lo que él quiere. Segundo, ahora vamos a la declaración en el verso 64, regresamos allí a Mateo 26, nuestro texto base. Esta es la respuesta del Señor Jesucristo. El primero es la acusación, segundo es la declaración. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Hacer una pausa allí. ¿Se defiende Jesús? No se defiende. Mal dice: tú lo has dicho. Yo estaba mirando los comentaristas que dicen de este texto, y difiero de muchos de ellos, porque yo creo que el hilo de este juicio que está sucediendo aquí nos muestra que Caifás, aunque es un hombre astuto y sabe manipular muy bien y ha prevalecido como líder allí por su manipulación, no puede superar a la sabiduría y a la soberanía del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice: tú mismo lo has dicho, lo que indica es que el silencio del Señor Jesucristo ha llevado a Caifás al punto de la desesperación, donde él mismo tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, aunque lo pone como acusación. Jesucristo lo lleva a él allí y él lo confiesa. Jesucristo le dice: tú mismo lo has dicho. Jesús, con su silencio, le está sacando todo lo que tiene Caifás y lo ha llevado a que él mismo sea quien haga la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso le dice: tú mismo lo has dicho. Caifás mismo lo declara. La evidencia lo ha llevado a decirlo. Lo único que se puede decir de Jesús, y Caifás lo ha hecho en este punto. Pero en su corazón endurecido por el pecado, aunque está haciendo la declaración correcta, lo está viendo como un punto de acusación contra Jesús. Ve a Jesús como un enemigo. En lugar de postrarse y adorarlo, lo está acusando. Está completamente ciego y perdido en su propia maldad. Su avaricia lo domina, y en su corazón solo hay espacio para la mentira y el odio. Y el creyente tiene que tener cuidado con lo que estos textos nos dejan ver. Somos tentados con la avaricia, con la codicia. Somos tentados con anhelar cosas que podemos amasar o guardar, y eso produce un endurecimiento del corazón. producen un endurecimiento del corazón. Yo creo que cuando la iglesia no da como debe dar con generosidad al Señor, hay un endurecimiento parcial en su corazón, porque está amasando algo que no es y se está negando al Señor Jesucristo, quien dio todo por ella. Hay que guardar el corazón. Yo creo que ese texto nos deja ver nosotros. Mire, nosotros si estuviéramos allí, nosotros somos Caifás. Nosotros somos esa gente perversa que está allí. Nosotros somos los que salimos acusados. Somos los que quedamos como culpables. El inocente es Jesús. No hay otro inocente. Él es el único inocente. Así que Caifás hace la acusación con la razón de matar al inocente. Jesús ha sido descubierto por completo. Todo lo que se puede mostrar de Jesús está allí. La verdad está establecida. El testimonio de Caifás mismo lo está declarando a él inocente. Pero Caifás se apoya en esa luz de esa ley de Levítico para condenar a muerte al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan 8:32 dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Caifás conoció la verdad, tuvo la verdad enfrente de él, pero no pudo ser libre, porque su pecado era mayor y no le impedía ver la verdad. Para el pecador empedernido, el que practica su pecado, el que no lo abandona, el que sigue pecando y no lo quiere dejar, la verdad viene a ser su condena, no su salvación. Pero para el que se arrepiente, y vamos a ver un personaje aquí que no está mencionado en Mateo, pero lo voy a mencionar más adelante. Hay una persona clave aquí que no se oye, no es mencionada, pero se me hace que es súper importante mencionarlo al final. Cómo Dios obra en el corazón de los que creen. Juan 1, versos 4 al 5. Mire lo que dice Juan, describiendo esto. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Estos hombres están en sus tinieblas y quieren prevalecer en sus tinieblas. Mire Juan 8:43 al 44. Jesucristo les dice a ellos: ¿quiénes son ellos? ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? A este punto, ¿por qué Jesucristo no le está enseñando nada a ellos? Jesucristo paró de enseñarle a los fariseos y a los escribas y a los saduceos mucho antes, cuando ellos dijeron que Jesucristo sacaba a los demonios por el poder de Belcebú. Ellos acusaron a Jesucristo de tener el espíritu del diablo en él, y Jesucristo les dijo: este es el pecado imperdonable, para ustedes no hay salvación, porque el conocimiento que tienen, el entendimiento que tienen de la verdad, la evidencia que está enfrente suyo es suficiente para que crean, y su conclusión, es decir, que Jesús es hijo del diablo. Y desde entonces Jesucristo ya no les volvió a enseñar a ellos, simplemente empezó a hablar en parábolas. Y las parábolas vimos que cumple dos propósitos: uno, encubrir la verdad para los que endurecen el corazón, y dos, aclarar la verdad para los que están en Cristo, porque contiene el mensaje que Jesucristo quiere dar. ¿En cuál lado está usted? Usted necesita tomar una decisión frente a Cristo. Usted necesita tomar una decisión con su vida. ¿Quién es usted frente al Señor Jesucristo? Acuérdese, Pedro está pretendiendo que puede tomar una actitud neutral cuando está observando lo que está pasando con Jesús. Él piensa que puede estar detrás del fence, observando a ver qué pasa y qué sucede. Pero ¿qué termina haciendo Pedro? Lo vamos a ver la semana entrante. Él está negando al Señor Jesucristo. Él se hace parte de la misma maldad, de una manera menos activa, más pasiva, pero igual está pecando contra el Señor allí. Juan 8:43 al 44. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es el juicio basado en falsos testigos, falsas acusaciones, mentiras, agotaron todas las mentiras, queda la verdad, hay una declaración de la verdad y esa la quieren usar para matar al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no se defiende ante eso, simplemente afirma la declaración de Caifás. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y ellos son hijos de un homicida, son mentirosos, la luz les ha brillado con claridad. Está el esplendor delante de ellos. Todos lo vieron, todos sabían. Ninguno de ellos tiene excusa. Jesús no era un personaje desconocido, todos sabían quién era Jesús. Han sido expuestos, cada uno de ellos, y mostrados como lo que son. Cuando usted es expuesto frente al Señor Jesucristo, usted es mostrado como lo que es, como un pecador, como una persona en oscuridad, como un condenado, como un maldito, como un hijo del diablo. Es lo que es. Yo fui confrontado con esto unos años atrás y llevado al punto de tomar una decisión. ¿Iba a creer en este Jesús o iba a confiar en mi capacidad? Tenía que creer para poder ser salvo y perdonado. Solo en Jesús hay salvación. Entonces esta es la hora de ellos, es la hora de las tinieblas, es la hora del diablo. Y después de afirmar la declaración de Caifás, Jesús dice en el 64, regresemos a Mateo 26, la segunda parte. Tú mismo lo has dicho, sin embargo, esta parte, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Wow! ¿Qué más les va a decir el Señor Jesús a esta gente? ¿Qué más les puede decir? Jesús no les dice arrepiéntanse y crean para que puedan entrar en el reino de los cielos. Ya tienen toda la evidencia, vieron los milagros. ¿Qué hacen los milagros? Dígame, yo creo que este texto nos deja ver eso. ¿Qué hacen los milagros con un inconverso si no es endurecer su corazón? ¿Cómo hay iglesias donde anda proclamando que se hagan milagros para que la gente venga y crea? No van a creer. El que no va a creer, no importa lo que le pongas enfrente, no importa, no creen. Los milagros, el único propósito que tienen es edificar la fe de los creyentes. Esta semana vimos un milagro nosotros, algunos de ustedes saben de eso. Y nuestra fe fue edificada. Nuestro ahínco en la oración fue aumentado por lo que vimos que sucedió. Pero el que no es un creyente, ¿qué más quieren que Jesús haga? ¿No le pidieron antes que hiciera una señal del cielo? No importa lo que pase, no van a creer. Jesús no les predica a ellos, nomás les anuncia juicio. Eso es lo que él está diciendo aquí. Eso es lo que él dice aquí. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Acuérdese, capítulo 24 y capítulo 25, ¿qué le enseñó Jesús a sus discípulos? La venida del Señor, el juicio sobre la tierra, la persecución sobre ellos, el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Les enseñó en detalles, capítulo 24, 25, bien largos. ¿Cuántas semanas duramos allí? Creo que 10 semanas para estudiar eso. A los discípulos, a los de él. Pero a ellos, ¿qué les da? Una frase. No dos capítulos, una frase. Con esa frase les anuncia el juicio que está contra ellos. Y afirma su deidad. Y dice, no solo soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Pero después de que esta farsa termine, la próxima vez que me veáis, estaré glorificado, sentado a la diestra del Padre en el cielo y regresando como su juez. Específicamente, Jesús hace referencia al Salmo 110, verso 1. Quiero que vayamos allí porque Salmo 110, verso 1 es usado por los herejes para negar la deidad del Señor Jesucristo, pero es usado por Jesucristo por segunda vez con los fariseos, está la segunda vez que lo hace, para afirmar su deidad. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En su Biblia a lo mejor usted ve que está escrito la primera palabra Señor, todo con mayúscula. La segunda palabra, Señor, solo la primera S con mayúscula y después minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre Señor y Señor? Lo que pasa es que son dos palabras diferentes en hebreo, pero al traducirlas en español solo las pueden traducir Señor. Entonces la distinción la hacen entre una y otra, poniendo una toda mayúscula y la otra nomás la primera. La primera palabra, Señor, es Yahweh o Elohim o Jehová. Ese es el nombre compuesto de Dios, de Yahweh con o de pronunciar el nombre del Señor. Pero ese es el nombre de Él, es un nombre de Dios. El segundo Señor, con S mayúscula y las demás en minúscula, es Adonai. Adonai no es el nombre de Dios, es un título de Dios. Y ese título indica señorío, lo que indica Señor de señores o Rey de reyes. Por eso David dice, dijo el Señor, dijo Yahweh a mi Adonai, dijo el Señor, su nombre, a mi Adonai, su título. Está afirmando, Jesucristo al usar este texto está afirmando su deidad, porque dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y se sienta como juez, a la diestra del Padre. Y sentarse a la diestra del Padre no es como que el Padre, y perdóneme la ilustración, nada se puede hacer para decir Dios es así, pero tal vez un visual ayude un poquito. Dios está sentado en su trono. Jesucristo está afirmando aquí que la próxima vez que lo vean, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. No es como que Dios se corrió un poquito de, a ver, aquí cabe, sentémonos los dos. La persona de Jesucristo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo son un solo Dios en esencia, tres en persona. Cuando dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está sentado en el mismo lugar que el Padre, con la misma autoridad, con el mismo poderío. No es como que es un poder compartido o una autoridad compartida, o como que el Padre le dejó un poco al Hijo para que Él pueda gobernar de cierta manera. Jesucristo afirma que Él tiene toda autoridad, y cuando le está diciendo este texto de Salmo 110, verso 1, les está afirmando, yo soy el Rey de Reyes, y la próxima vez que me vean vengo a juzgarlos a ustedes. Todo lo que ellos están logrando es juicio contra ellos, pero están siendo usados por Dios para lograr el propósito de Dios de que su Hijo venga a morir en la cruz del Calvario. También Jesús se refirió a Daniel 7, versos 13 al 14. Vamos rápidamente allí, estamos cerca. Daniel 7, versos 13 al 14. Antes de Oseas. Oseas está en su Biblia. Daniel 7, versos 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, eso es lo que Jesús dice, que se dirigió al anciano de días, ese es el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado, miren lo que dice, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo les ha ofrecido el reino de Dios si ellos lo han desechado allí. Ellos han desechado lo que Cristo les ha ofrecido. Usted está frente al Señor Jesucristo, me refiero a lo que las Escrituras nos muestran. No lo podemos ver físicamente, pero la Escritura le está presentando a usted al Señor Jesucristo. Es acusado, es encontrado inocente, solamente se puede decir la verdad para manipular algo contra él, como ellos están haciendo. Ellos están tomando una decisión, usted tiene que tomar una decisión. Acuérdese de eso, tome una decisión. Mire, hay un peligro cuando usted escucha predicaciones que son fieles a la palabra. Si usted escucha y escucha, y escucha, y no hace nada, su corazón se va endureciendo cada vez más contra la palabra. No salga de aquí sin considerar lo que usted está escuchando acerca de quién es el Señor Jesucristo. La pregunta más importante que una persona puede contestar en toda su vida es ¿quién es el Señor Jesucristo? No importa para qué está usted aquí, lo que importa es que usted sepa quién es el Señor Jesucristo. Y este texto nos está dejando ver. Y hay que tomar una decisión. De lo contrario, el corazón se va endureciendo. Estos hombres fueron confrontados por 3 años viendo la evidencia del Señor Jesucristo, y cada vez decidieron no creer, no creer, no creer, no creer, no creer, al punto que decidieron ir y matar al Señor Jesucristo. Así de horrendo es el corazón del ser humano. Así de oscuro puede ser el corazón del ser humano. Tenga cuidado que usted pueda tomar una determinación. Tercero, la condenación, versos 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Paremos un momentico aquí. Caifás está logrando lo que él ha planeado: tener con qué ejecutar a Jesucristo. Jesucristo acaba de confesar abiertamente quién es él. No es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho. Y dice que Caifás rasga sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Y cuando rasga las vestiduras, es una tradición judía. Cuando escuchan una blasfemia, cuando escuchan una muerte o algo que les traspasa el corazón, rompe sus vestiduras con fuerza. Y él lo hace aquí. Pero no es que Caifás esté sorprendido. ¿Blasfemó el nombre de Dios? No es eso lo que está sucediendo. Caifás está: ¡yes! Lo logramos. Hay una blasfemia. Ya lo podemos condenar. Está usando la misma verdad para él celebrar en su corazón. Este hombre está torcido porque eso es lo que el pecado hace en el corazón de una persona: tuerce su mente, tuerce sus emociones, tuerce su vida, lo mueve en la dirección opuesta. Y este hombre aquí está: yes. No lo que dice el texto, esa es mi traducción. Y apunta a la blasfemia. En este caso, Jesucristo se ha proclamado ser igual a Dios. Caifás, con gozo y con alivio, seguramente rasga las vestiduras. Es su parte en el teatro que ha hecho para completar su sucio acto. Es la hipocresía en lo más alto, pretendiendo que está defendiendo la santidad del nombre de Dios. Es el gesto final de triunfo que Caifás hace y que representa todo este sistema perverso. Y dice: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Esto no se puede hacer en una corte. No se puede hacer. Que una persona se incrimine a sí mismo no sucede. Es más, en la ley de ellos tenían estipulaciones para proteger cuando una persona hacía eso. Y no lo dejaban que pasara así. O si así era, tenían que conseguir más testigos que afirmaran lo que el acusado estaba diciendo para poderlo condenar. Y para poderlo condenar tenían que votar. Habían 70 hombres allí y tenían que tomar una decisión entre todos ellos, hacer una votación, revisar la evidencia y tomar la decisión: ¿es culpable o no? Eso se tenía que esperar todo ese proceso para llegar a una conclusión. Caifás está dando la conclusión él mismo. Él presenta la acusación y él mismo presenta la condenación. Y dice: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Está dando la condena final. Él hace su voto por todos. Y le dice: ¿qué os parece? Y responden todos al unísono, en unidad. Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Una condena ilegal en todo sentido. Una condena injusta de principio a fin. Pero en medio de todos estos, y esto es lo que estaba esperando para mencionar, porque lo que miramos es oscuridad, maldad, pecado, odio, deseo de muerte, oposición a la verdad, el humanismo, la avaricia. Es como que esto es un texto oscuro en todo sentido, a excepción de cuando miramos al Señor Jesucristo. Y saldría la pregunta: ¿nadie? ¿No había ni siquiera uno? ¿Nadie creyó en él en 3 años de esta gente? Pero mire lo que dice Lucas 23, del 50 al 51. Lucas 23, del 50 al 51. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Miembro del concilio. ¿Cuál es el concilio? El concilio son esos 71 hombres que están reunidos allí para juzgar al Señor Jesucristo. Parece que José de Arimatea está allí. Pero en medio de los gritos y la euforia contra el Señor Jesucristo, Él no aprueba eso. Pero no puede hacer nada en contra de todo esto. Dios siempre tiene un remanente. Hablamos con una persona acerca de la historia del cristianismo y qué pasó con la iglesia, cómo la iglesia se convirtió en el catolicismo, entonces no hubo creyentes por siglos y de repente salieron unos en los años 1500 y 1600. No, Dios siempre tuvo un remanente. Nunca en la tierra, desde que el Señor Jesucristo vino, ha habido algún periodo donde no hay creyentes. La iglesia siempre ha estado. Estuvo opacada por muchos años, pero sí habían creyentes allí. Por eso Lutero pudo creer lo que él creyó. Tuvo una influencia de uno de los que estaba allí adentro. Entonces aquí Dios muestra que tiene un remanente. Entonces estos hombres están contra Jesús. Y miren lo que dice 1 Juan 2:22-23, para que miremos la declaración que se da de ellos, el juicio que hay contra ellos y lo que le espera a ellos en el infierno. Aquí nos deja ver un poquito de eso. 1 Juan 2:22-23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ellos no pudieron confesar al Hijo. Ellos lo negaron. Son anticristos. Todo el que niega al Hijo es un anticristo. Todo el que toma una posición neutra aparentemente ante Jesús es un anticristo. Solamente existen dos tipos de personas: los que creen en Él y los que no creen en Él. Movámonos al cuarto punto. Este es el último. Ya casi terminamos. La humillación. Y regresamos a Mateo 26, versos 67 y 68. La humillación. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Cuando estaba estudiando este texto me puse a pensar. Ellos están frente a Dios. Dios hecho hombre. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está allí con ellos. Y me ponía a pensar, cuando empieza el libro de Mateo, el ángel le anuncia a María que va a tener un bebé. Cuando ella tiene al bebé Jesús, lo abraza, lo envuelve, lo besa, lo acaricia, lo cuida. Ella está besando el rostro de Dios. Es una mujer que tuvo fe y apreció la vida del Señor Jesucristo, besó el rostro de Dios. Estos hombres tienen enfrente de ellos a Dios mismo, hecho hombre, y lo escupen y lo abofetean. ¿Qué más bajo puede llegar una persona? Pero eso es lo que sucede cuando alguien decide no creer en Cristo Jesús. Cuando una persona escoge mejor su pecado que obedecer al Señor Jesucristo, está escupiendo al Señor Jesucristo en su cara, diciéndole: no es lo que tú dices, no es tu santidad, no es tu verdad, es mía, es mi ruta, es mi selección, soy yo el que estoy en el centro. Eso es lo que sucede, no es otra cosa. Y no me estoy exagerando aquí. Cuando usted lee las advertencias que contiene Deuteronomio en el capítulo 12 y 13 y Hebreos en el capítulo 10, en Deuteronomio dice que el que le voltea la espalda al Señor es digno de muerte, lo tienen que matar. En Hebreos dice que cosa es horrenda es hacer eso, porque en el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor Jesucristo, han pisoteado el sacrificio del Señor Jesucristo, han no solo escupido, pero pisoteado al mismo Señor. Y dice, si estos del Antiguo Testamento no se escaparon del juicio, ¿qué será de estos en el Nuevo Testamento, con el conocimiento que tienen, con el sacrificio que ya se hizo, haber rechazado al Hijo de Dios? Condenación es peor, porque hay mayor conocimiento. Estos hombres no creyeron. Están frente al Hijo de Dios, han sido expuestos a la manifestación misma de la verdad, a Cristo Jesús, y han sido hallados culpables ante Dios. Ninguno tiene excusa. Todos a una se hicieron inútiles. No hay aquí quien haga lo bueno. Sus pies actúan veloces para derramar sangre. Es su tiempo, es la manifestación clara de lo que prevalece en sus corazones. Con razón Jesús, Cuando está en la cruz, ora y le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben, están enceguecidos, completamente enceguecidos por su propia maldad y pecado. Escupen, abofetean y golpean al Mesías, al que vino a morir por ellos. El único que los podía rescatar de la condenación eterna, el que les podía perdonar, es menospreciado y humillado a este punto. Viene a ser objeto de su burla. Y dicen en el verso 68, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Solamente usan el nombre de Cristo con la intención de burlarse de Él. ¿Cuántas películas hay hoy en día donde se usa el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, para burlarse de Él? No se haga parte de eso. Nunca lo acepte. Nunca lo acepte. Es esto mismo. Lo que el mundo hoy en día hace con el nombre del Señor Jesucristo es esto mismo. No se haga parte de eso. Ojalá le dé escalofrío cuando usted oiga eso. Ojalá le dé ganas de vomitar el escuchar que se use el nombre del Señor Jesucristo en esa manera. No se va a hacer nunca parte de eso. No participe de las tinieblas. Se burlan del Señor, lo golpean. Y en esto termina la Corte Suprema de Justicia de Israel. La mejor corte en la tierra, los mejores jueces, los mejores abogados, el mejor sistema. Así termina, en lo más bajo. Los que acusaron al Señor Jesucristo de blasfemia usando mal esa ley en Levíticos, empiezan a blasfemar a Dios en su propia cara. Y no se conforman con ellos mismos, se lo llevan los guardias del templo, dice Marcos. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Caifás dio la autorización cuando hizo eso. Y los demás todos lo siguieron. Cada persona que rechaza a Jesucristo como Redentor y Señor lo está escupiendo en su cara. Toda la evidencia acerca de Jesús muestra la verdad. Mira, hay hombres que se han empeñado. Lee Strobel es uno de ellos. Yo no estoy respaldando lo que él escribe. No creo que es un hereje tampoco. Pero la esposa de él, el Señor la salvó. Él era un periodista de un periódico muy renombrado en el este de Estados Unidos. Y la esposa de él cambió tanto, lo trataba tan bien, se hizo sumisa, lo respetaba, que él no soportaba ver ese cambio. Y se empeñó en demostrar, como buen periodista, haciendo una investigación acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, buscar toda la evidencia para probarle a ella en ese Jesús que crees nunca resucitó. Y se metió en la evidencia, buscó la evidencia histórica, arqueológica, todo lo que pudo encontrar. Lo estudió fielmente y terminó con la conclusión, Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó de los muertos. La evidencia lo llevó a creer, es uno de los mejores apologéticos en la rama donde él funciona, en el nivel donde él funciona, creo que lo hace bien. Estos hombres fueron presentados así, pero rechazaron la verdad. Y empezaron a blasfemar. Corazones endurecidos completamente. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Qué necesita ver usted para creer en Jesús? Ya estuvo en la corte al leer estos textos y explicarlos. Nos transportamos 2000 años atrás. Estuvimos como testigos viendo lo que estaba sucediendo. Rechazar a Jesús es rechazar el camino al Padre. Rechazar a Jesús es renunciar a la salvación de su alma. Es tomar el papel de juez y verdugo cuando merece usted mismo ser condenado y ajusticiado por Dios. Dios Todopoderoso, por Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como Él mismo declaró. Él sostiene a todo el universo con su palabra de poder y Él va a regresar. Ya no como Salvador, sino como juez. Pero hoy es presentado como Salvador. Tal como dijo, así es. Él vendrá en las nubes con sus ángeles de fuego para dar retribución a todo el que no cree en Dios ni obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que sufrirán castigo eterno de destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Jesús voluntariamente se ha entregado en manos de estos hombres impíos. Les permitió que hicieran ese juicio falso contra Él. Ellos vieron la evidencia de su propia maldad, porque no había evidencia contra Jesús, y conocieron la inocencia de Jesús. El Mesías estaba con ellos. Vino para ofrecer salvación y vida eterna, pero ellos prefirieron su propio pecado y manifestaron lo que verdaderamente eran ellos. No pudieron esconderlo. Mostraron con plena libertad, energizados por las fuerzas de las tinieblas, por Satanás mismo, cómo operaban en este juicio. Desenfrenados en su inmundicia, en su injusticia, afrentando a Jesús, no entendieron, no vieron. Y eso es lo que pasa con una persona cuando es confrontada con la verdad, cuando conoce quién es Cristo y persiste en su pecado. ¿Qué le espera a esa persona? Es una espiral que solamente tiene una sola dirección, para abajo. Y así está la sociedad hoy en día, bien abajo. Lo que gobierna esta sociedad, lo que gobierna el ambiente donde estamos en el mundo, es exactamente la parte de abajo de la espiral, y todo se volteó, y eso es lo que se exalta ahora. La iglesia es la única que puede proclamar esta verdad. La iglesia es la única que tiene la evidencia clara de quién es el Señor Jesucristo. Y lo puede presentar a los que no conocen al Señor. Y en medio de toda esta escena horrenda que está sucediendo, brilla la gracia y la bondad del Señor Jesucristo. Es amazing. Porque Él no les respondió a ellos con amenazas. No buscó venganza, aunque estaba siendo vituperado como cordero, cerró la boca y sufrió el maltrato, demostrando ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se había hecho hombre para venir a vivir una vida de obediencia perfecta al Padre. Se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús está cerca de concluir su obra redentora. Está en sus últimas horas y ha comenzado a beber las primeras gotas de la copa de la ira de Dios. Él no fue una víctima. Él estaba cumpliendo obedientemente el propósito de Dios. Jesucristo está sufriendo, encomendándose al Padre, dependiendo del Padre, confiando en el Padre, absteniéndose de todo uso de sus atributos y estando allí meramente como un hombre, siendo ajusticiado por estos hombres con sus mentiras. Fue acusado. Fue declarado inocente en su declaración, fue condenado y fue humillado. ¿Más evidencia? ¿Qué más evidencia podemos presentar? Yo creo que hay más, la palabra presenta más. Esto es intenso. Y entre más estudiamos, más se intensifica lo que está sucediendo aquí. La semana entrante vamos a ver qué pasó con el discípulo, Pedro. Y cómo nos habla Dios a través de la vida de uno de los discípulos. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, gracias. Se me hace difícil predicar este texto por lo horrendo que hay a tu alrededor, por el pecado como se manifiesta de una manera tan notable. Pero al mismo tiempo, Señor, encontramos que tú estás brillando como inocente, como santo, como justo, como perfecto, como el Hijo de Dios. Y decidimos poner la mirada en ti, el autor y perfeccionador de la fe. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos ver este juicio, por permitirnos ser testigos oculares, Señor, desde aquí, lo que la palabra evidentemente nos muestra acerca de ti, Señor. Y sabemos que con plena seguridad podemos concluir, tú eres el único inocente, por tanto, tu sacrificio es el único que es válido delante del Padre. Por tanto, tú eres el único camino y la única razón para creer solo está en ti, Señor. Y el que no es salvo necesita venir es a ti para encontrar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y los que estamos en la fe, Señor, somos fortalecidos en nuestra confianza en ti, porque vemos una vez más cómo tú estás soberanamente obedeciendo al Padre aquí, cumpliendo su propósito, podemos confiar en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te damos a ti gloria y honra. Te reconocemos como perfecto, como santo, como justo, como eterno. Y postramos nuestros corazones ante ti. Tú eres Dios, Señor. Bendito seas para siempre. Amén y amén.